Hola, buenas noches. Esto es Foro Político y Sociológico, un programa que todos los miércoles lectivos del curso llega a ustedes a través de Radio Nacional de España a esta hora y que le acompaña aproximadamente 30 minutos. Nuestra pretensión es informarles acerca de encuentros, simposios, jornadas y otros temas relacionados con el mundo de la política y de la sociología. Además, le orientamos sobre las asignaturas que conforman estos estudios en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Consulte regularmente la guía de curso y la guía de medios audiovisuales. Esta última contiene información detallada de los programas radiofónicos y títulos que puede escuchar a lo largo de este curso académico. De todos modos, si quiere realizar alguna consulta, puede llamarnos al teléfono de Madrid 91 398 6080. Repito, 91 398 6080. En unos momentos, Consuelo del Val entrevistará a José María Rivas, ambos profesores de estadística aplicada a las ciencias sociales. En nombre del equipo docente de esta materia de primer curso, nos van a acercar a un título clásico, la historia de la estadística. Pero antes de darles paso, informar acerca de tres eventos interesantes para politólogos y sociólogos. El Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Facultad organiza unas jornadas los días 22 y 23 de octubre. El título, Ruralidades en las sociedades postindustriales. Estas jornadas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra facultad. Puede informarse en esta dirección electrónica, sociored.uned.es. Repito, sociored.uned.es. El teléfono a donde puede dirigir para recabar información es el 91 398 7063. Repito, 91 398 7063. También auspiciado por nuestra universidad, el Departamento de Sociología 3 celebrará por tercer año consecutivo un foro sobre tendencias sociales, desigualdad y exclusión social. Los días 28 al 30 de octubre se hablará de la exclusión social desde puntos de vista como el mercado de trabajo, los sistemas de protección pública, la pobreza o la desviación y segregación. Contarán las jornadas con destacados ponentes como los profesores José Félix Tezanos, José Manuel Montero, José Antonio Díaz, Violante Martínez, María Rosario Sánchez Morales o Domingo Comas, entre otros. Pueden dirigirse para obtener información acerca de este tercer foro sobre tendencias sociales al teléfono 91 398 70 43. Repito que se trata del tercer foro sobre tendencias sociales, desigualdad y exclusión social que organiza el Departamento de Sociología 3. Puede inscribirse remitiendo sus datos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, que está en la calle Obispo Trejo, sin número, 28040 Madrid. El teléfono, tome nota, repetimos, es el 91 398 70 43. Finalizamos con la mención de un seminario de estadística y ciencias sociales que dentro del Departamento de Sociología 1 organiza el profesor que hoy nos acompaña, José María Rivas. El profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de París, Mal Bakbou, estará en nuestra facultad el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana para hablar de la estadística y las ciencias sociales entre 1895 y 1935. Se trata, como digo, de un seminario acerca de estadística y ciencias sociales en el que intervendrá el sociólogo Mal Bakbou el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Ahora sí, vamos ya con el contenido previsto para hoy. una aproximación a la historia de la estadística, un tema que corresponde a la asignatura estadística aplicada a las ciencias sociales. Para hablar de esta historia, contamos, como decíamos al inicio, de Foro Político y Sociológico con dos profesores del equipo docente de esta asignatura de primer curso, Consuelo del Val Cid y José María Arribas. La profesora del Val realiza esta entrevista al profesor Arribas. Consuelo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Chema, estaba haciendo una pequeña reflexión al respecto del tema que vamos a discutir o debatir esta noche aquí. Yo me he enterado que estáis haciendo en el Departamento de Sociología 1 un vídeo sobre historia de la estadística.
Sí, sí, así es.
Y además, en el último Congreso de Sociología que se ha celebrado en La Coruña hace 2 o 3 semanas, dentro del grupo de metodología se han presentado una serie de comunicaciones o de ponencias, casi todas procedentes de personas vinculadas con la UNED y relacionadas con el tema de historia de la estadística también. Entonces, es curioso porque casi siempre en los manuales de estadística, sobre todo los que utilizamos los sociólogos y los politólogos, el apartado que se dedica a historia de la estadística es francamente reducido. Entonces, ¿por qué este interés que tenéis en este momento por la historia de la estadística?
Bueno, es un poco largo de explicar, pero intentaré contestarte lo más brevemente posible. Tienes razón en una cosa, que en los manuales la historia de la estadística prácticamente ni aparece. Es una pequeña introducción que está de adorno, ¿no? Sin embargo, el grupo que trabajamos en la UNED, en el Seminario de Estadística y Ciencias Sociales, pues llevamos ya 3 años vinculados a un grupo de profesores franceses de la Escuela de Altos Estudios de París. Llevamos 2 años trabajando con la idea de que hay que cambiar la forma de enseñar la estadística y de utilizar la estadística. Creemos que mientras otras disciplinas como la biología o la medicina han avanzado mucho en los últimos años, la estadística aparentemente está estancada. Incluso yo diría que la sociología, que utiliza la estadística como única herramienta de investigación social. Las encuestas se han trivializado, las utiliza todo el mundo sin prácticamente ningún rigor, sobre todo los medios de comunicación, más los medios audiovisuales. Y las encuestas hechas por los institutos de investigación, pues como vemos recientemente, se equivocan en sus previsiones con mucha frecuencia. Entonces, nosotros nos hemos planteado abordar la historia de la estadística con el objeto de saber por qué se trabaja en la actualidad de esta manera, con qué herramientas matemáticas y con qué instrumentos, para resolver qué problemas fueron creadas estas herramientas. Y una vez hecho esto, pensamos que estaremos en condiciones de poder cambiar la forma de trabajar o poner en cuestión determinadas técnicas, determinados métodos, y simplemente hacer más abierto y más plural el ámbito de la sociología.
Yo te he oído en más de una ocasión reflexionar también sobre el hecho de que en otras ciencias se está avanzando muchísimo, y en cambio la estadística que se utiliza en las ciencias sociales, digamos que estamos, lo que comentabas, un poco en un proceso de estancamiento. Entonces, el objetivo del grupo en el que se está desarrollando estos debates es precisamente un poco intentar abrir nuevos caminos a partir de la reflexión de todo el trabajo realizado, digamos, por todos los estadísticos a lo largo de 2, 3 o 4
sí,
ciclos.
Sí, hay 2 cosas. En primer lugar, la estadística surge no solamente para la sociología, aunque está muy vinculada a la ciencia social o a los problemas sociales. Y en este seminario participan economistas, filósofos, este año creemos que vendrá algún psicólogo, químicos, biólogos. Es decir, que de lo que se trata es de poner en cuestión todos los métodos de trabajo, los métodos de investigación, sobre todo cuantitativos, los que utilizan la estadística como base, como herramienta fundamental de trabajo, y para ello es fundamental hacer una especie de arqueología de la disciplina. Saber cómo se ha ido configurando esta disciplina para saber cuáles son sus méritos, cuáles son su grandeza y también sus miserias o también sus limitaciones, porque la estadística indudablemente no sirve para todo. Hay mucha gente hoy día que cree que la estadística es la ciencia por antonomasia y que utilizando métodos estadísticos se puede resolver cualquier problema. Esto no es cierto, ¿no? Entonces, un poco el objeto de nuestro seminario y el hecho de que abordemos la historia de la estadística no tiene una finalidad elitista o culturalista, de decir cuántas cosas sabemos de determinados personajes o determinados señores, sino que tiene que tener una finalidad práctica.
Y es fácil pasar todos estos objetivos de los que me estás hablando, por ejemplo, algún vídeo. Realmente ha resultado.
Bueno, el vídeo que estamos preparando más modesto, no es tan pretencioso, ¿no? Yo creo que puede quedar muy bonito. Y lo que vamos a hacer es ilustrar las fases por las que ha ido pasando la configuración de la disciplina. Teniendo en cuenta que empezamos en el siglo de las luces, en la época de la Ilustración y del racionalismo, y que terminamos en la época de la Segunda República o en los años 60, pues yo creo que va a quedar una cosa muy agradable. Pasando por filmaciones en observatorios astronómicos y, bueno, yo creo que quedará muy agradable, pero es un vídeo de divulgación, lógicamente, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo que se plantea, ¿no? Es ser lo más divulgativo posible. Bueno, yo también he estado pensando, un poco antes de venir aquí, que las reflexiones o la historia de la estadística que estamos acostumbrados a ver, bueno, pues siempre hace referencia a grandes estadísticos, incluso también a sociólogos, por supuesto, vinculados con la estadística, pero casi siempre han sido, bueno, pues hablamos de Quetelet, hablamos franceses, de belgas, etcétera. Entonces, nos hemos olvidado un poco de, bueno, pues los estadísticos españoles, la gente que ha estado vinculada, que ha trabajado mucho en este país. Parece que hay como una especie de intento de olvidar, o se nos ha olvidado rescatar estas figuras. Sobre esto es también sobre lo que estáis trabajando, intentando rescatar a todos estos personajes.
Sí.
Bueno, podemos hablar también o remontarnos mucho en el tiempo, podríamos hablar de los antecedentes, digamos, de la estadística moderna, la estadística que estamos utilizando día a día hoy, no sé, ¿a qué época se remonta aquí realmente en España?
Bueno, yo creo que la historia de la estadística o de la disciplina en España ha sido equivalente a la de los países vecinos, a la de los países europeos. Evidentemente, las figuras fundamentales han sido centroeuropeas o anglosajonas. Pero aquí ha habido figuras importantes y no es cierto el tópico de que aquí nunca ha ocurrido nada y que todo lo hemos tenido que copiar de fuera. Yo pienso que ha habido aportaciones y personajes importantes, como luego tendremos oportunidad de referenciar. Hablar de la estadística española, si queremos establecer una serie de fases por aclararnos un poco, exige remontarnos a los censos de Felipe II, porque la estadística hay que entenderla, por resumir mucho, de dos maneras. Una parte es la estadística administrativa, la estadística de los censos. El Estado empieza a recoger información y datos sobre los súbditos, las posesiones, etcétera. Y luego está la estadística matemática, la estadística del cálculo de probabilidades. Entonces, los primeros censos, el Estado español, es uno de los primeros en elaborar unos censos magníficos, por otra parte, para la época, relativos a las posesiones americanas y relativos también a la propia península. Y ese momento sería la época de Felipe II. Luego hay otro momento interesante en estos antecedentes, que sería la época de Carlos III. Y de todos modos, son censos que, aunque están hechos con una meticulosidad importante, que empiezan a recoger datos no de familias, sino de individuos, y que, por cierto, están editados en unas ediciones facsímiles espléndidas en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, que cualquiera que tenga interés en estos temas lo puede consultar, pues hay un periodo rico. Pero, en realidad, hablar de los orígenes de la estadística moderna nos tenemos que referir a la época de las guerras napoleónicas. En Francia es la época de Napoleón, en España es la época de las guerras napoleónicas.
Esto coincidiría prácticamente, bueno, posteriormente con también con los con la época de los liberales. Realmente hay...
Sí, claro. Es que casi todos los primeros liberales españoles, la gente más importante, son gente interesada por la hacienda pública, son los economistas llaman los hacendistas españoles, gente con publicaciones importantes en Inglaterra, o como tenían que pasar periodos exiliados, pues tenían oportunidad de conocer a los colegas extranjeros y de publicar incluso en el extranjero, ¿no? Pues son los casos de Flores Estrada, Cangas Argüelles, Miñano, gente que va a hacer estadísticas concretas, aparte de textos importantes como los elementos de la ciencia de Hacienda o diccionario de Hacienda, o curso de economía política, textos que van a abordar la constitución del Estado liberal, o incluso yo diría que es el momento que se está configurando la nación española. Son los liberales los que van a configurar ese constructo teórico y político que tantos quebraderos de cabeza nos da hoy día, el tema de la nación. Pues la nación española se está fraguando, se está inventando en este momento por los liberales, y la estadística, elaborar los censos, elaborar todo un registro completo de quiénes son los ciudadanos y las divisiones y los departamentos administrativos en los que se va a dividir el territorio frente a las antiguas divisiones feudales, va a constituir un poco la base del Estado liberal y de alguna manera de la construcción de la nación española.
O sea, que tú crees que también la influencia francesa, mal que nos pese a muchos españoles, ha sido decisiva en este caso para, o fue decisiva, digamos, para que este interés y por elaborar censos muchísimo, bueno, más modernos, más exhaustivos, etcétera, se fraguara.
Sí, desde luego Francia, vamos, como todo el mundo sabe, ha influido definitivamente en muchas cosas en este país. La Revolución Francesa en concreto, ¿no? En este país y en otros muchos países, ¿no? En todo el mundo prácticamente. Pero en el caso de las guerras napoleónicas, hay quien está de la parte de Napoleón haciendo estadísticas, sobre todo estadísticas de ultramar. Napoleón parece que tenía mucho interés, más que en la península ibérica, en las colonias españolas en América. Y hay quien está haciendo desde el otro lado, desde Cádiz, desde el lado del gobierno liberal, está haciendo también estadísticas y aportaciones importantes a la estadística del momento, ¿no?
Yo lo que creo que con los censos modernos, sobre todo estos, los que surgen en la época ya de las guerras napoleónicas y con los liberales, se van desligando un poco quizá de esa función que tenían, digamos, más fiscal, ¿no? En la época que antes te referías a Felipe II, etcétera, de cara un poco pues desde la necesidad de contar con, como decías, las levas, hablabas de las levas militares, etcétera. Entonces, puede haber o podía haber en su momento reticencias para censarse o para dejarse censar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En este momento, vamos, ya estamos hablando ya del siglo XIX, cuando los censos modernos se van desligando un poco de esto. Tú, vamos, es una reflexión así un poco a bote pronto, pero bueno, ¿tú crees que realmente esto de alguna forma nos hemos o se iban desligando ya de esa función de...
Sí, del tema de los impuestos y de la fiscalidad? Hay que tener en cuenta que era una cuestión básica para la constitución del Estado liberal. Además, hay que tener en cuenta que en las primeras elecciones votaba la gente que pagaba impuestos, es decir, se consideraba ciudadano al que votaba impuestos, ¿no? Entonces, digamos que las primeras estadísticas están marcadas por eso. Pero luego esto va a cambiar, efectivamente. Después de las guerras napoleónicas hay un periodo que los trabajos estadísticos se paralizan, y hay que esperar ya hasta 1857 para contar con lo que se llamaría el primer censo moderno. Dos años antes se ha celebrado en Bruselas el primer Congreso Internacional de Estadística, al que asisten representantes españoles, y entonces una de las consecuencias de ese Congreso Internacional es que en España se crea una comisión estadística y se empieza a organizar una burocracia permanente que va a elaborar todas las estadísticas del país. Y como consecuencia tenemos ese primer censo de 1857 que ya está elaborado con esos criterios modernos y homogéneos para todos los países europeos, y sobre todo el censo de 1860 que ya incorpora las colonias de ultramar y que a mí me parece que es un censo magnífico y en el que primer censo en el que hay que apoyarse para hacer cualquier investigación histórica, demográfica o sociológica.
¿Y cuáles son las novedades que tú crees o que puedes destacar más importantes o digamos que tienen más trascendencia en estos dos censos a los que te has referido, de estos dos censos, del año 57 y del 60?
Bueno, pues lo fundamental es que son censos nominativos, es decir, que ya aparecen las personas una por una y con nombres y apellidos, y es un censo que se elabora en un día concreto en toda España y sobre todo que está hecho por una burocracia específica, es decir, por unos agentes censales que van a recorrer toda España y en un día determinado van a elaborar esa información. Hay que tener en cuenta que a finales ya del siglo XIX, digamos que la perspectiva política ha cambiado. O sea, ya no preocupa tanto, creo yo, la constitución del Estado liberal, la constitución del Estado-nación, como que les empieza a preocupar la cuestión social. Ya les empieza a interesar saber cuántos trabajadores hay y sobre todo se empiezan a hacer manuales de estadística. O sea, la estadística nace como ciencia social, como ciencia social cuantitativa, y empieza a haber un cambio de perspectiva. Les empieza a interesar el estudio de los conflictos sociales, de los problemas sociales, de las revoluciones.
Oye, hablando precisamente de esos manuales de estadística, ¿quién es o qué estadísticos en España podemos destacar de esa época, sobre todo, que hayan hecho algún manual de estadística que podamos considerar así como ejemplar, ¿no? Que muchas veces, bueno, ahora los que podemos manejar en la actualidad, muchas veces cuando hacemos pequeños contrastes con aquellos libros de entonces, realmente dejan mucho que desear los actuales con respecto a los de la época.
Bueno, hay que tener en cuenta que los primeros manuales de estadística no tienen nada que ver con los actuales. Los primeros manuales de estadística son manuales donde se trata de dar instrucciones sobre cómo elaborar las estadísticas. Es decir, es una época en la que no hay estadísticas de trabajo, económicas, de comercio, y entonces se trata de ir construyendo toda esa base cuantitativa para después poder a partir de ahí construir una ciencia social. En España los geógrafos van a jugar un papel determinante. Pascual Madoz quizás sea la figura central. O sea, tiene un diccionario estadístico y geográfico de toda España en 16 tomos magnífico. Y es quien va a crear un pequeño grupo de personas interesadas en la estadística, envía a un agente más joven a trabajar con Quetelet a Bruselas. Quetelet es un poco el padre de la estadística moderna y el impulsor de los primeros congresos internacionales de estadística. Y en el caso concreto de España, la primera cátedra o el primer lugar donde se empieza a enseñar estadística y la primera persona que escribe y elabora un manual es José María Ibáñez. José María Ibáñez, que lo hace en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid. Como todo el mundo sabe, las sociedades económicas eran los reductos de los liberales, los lugares donde se debatía, escribía, publicaba y conspiraba en defensa de las ideas liberales de la Constitución del Estado liberal, ¿no? Pues el primer manual de estadística y las primeras clases de estadística surgen en la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid.
Oye, hay un momento en el que, bueno, siempre se ha hablado que hay una especie de convergencia de lo que sería la estadística administrativa y la estadística matemática. Y sobre todo en el siglo XIX hay una figura que me parece, bueno, a mí me parece que se puede destacar y que también ha sido un poco dejada de lado, aparte de las aportaciones de los militares en estos temas, que también son a destacar, que es la figura de Ramón de la Sagra. A mí me ha llamado mucho la atención y, bueno, tiene una amplia producción realmente.
Es un personaje curiosísimo, sí.
Cuéntanos algo.
Ramón de la Sagra. Bueno, yo en ese papel que tuve la oportunidad de medio presentar en La Coruña, en el Congreso de La Coruña, pues le llamaba o le calificaba como el primer sociólogo español, ¿no? Es un hombre que tiene una formación científica, sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales. Es gallego de origen, aunque emigra a Cuba y es profesor en la Universidad de La Habana, director del Jardín Botánico. Y quizá la obra fundamental de su vida es un atlas económico, histórico, político, estadístico de la isla de Cuba. Entonces es la obra la que consagra la mayor parte de su vida. Pero tiene otro un montón de obras de contenido social, porque su vida es muy, muy compleja y variada. Simplemente por dar algunas notas diré que es el representante español en Bruselas en el primer Congreso Internacional de Estadística, junto con Quetelet, uno de los 7 vicepresidentes del primer Congreso Internacional, y que es un hombre que es miembro de academias en la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, que publica en revistas, artículos, es un hombre polemista, hace incursiones en la política. Y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es que los análisis de la mortalidad y los análisis demográficos que hace de la población en el Atlas de la isla de Cuba utiliza un lenguaje tan moderno como el que va a utilizar Durkheim muchos años más tarde en El suicidio. Quizá porque tenía una formación científica, entonces frente a otros, a los primeros sociólogos que tienen una formación más filosófica y más literaria, este es un hombre acostumbrado a tratar con los números desde muy joven, y los análisis que hace de las fuentes, de los censos, de cómo se han construido los datos, es extremadamente riguroso, minucioso, y sobre todo ya digo que tiene un lenguaje muy moderno. Publica cosas pues como Lecciones de Economía Social en 1843, tiene un estudio estadístico sobre Madrid en el 44, Ciencia Social en el 48, Organización del Trabajo también en el 48, en 1851 nota sobre los productos españoles enviados a la Exposición de Londres, que será el lugar donde se vaya a fraguar el primer Congreso Internacional de Bruselas de Estadística, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un personaje que merece la pena recuperar e incorporar al acervo español, porque el hecho de que fuese gallego no significa nada, ¿no? Es esta época en que la gente es de la periferia, pero que pasa por Madrid, que está en América, es decir, yo creo que excelente representante de lo que sería el momento científico y político español a lo largo del siglo XIX.
Oye, en toda esta efervescencia de la estadística, o de las estadísticas también, durante el siglo XIX y sobre todo también en la segunda parte, ¿se manifestó también o se plasmó en alguna revista que condensara, que fuera condensando un poco pues todo lo que se iba haciendo y que también se hicieran aportaciones metodológicas?
Bueno, hay una revista de estadística, sí, que se publica durante varios años, pero no es... No se publica, no tiene una larga duración, digamos, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo este periodo concluye en 1879 con la publicación del primer cálculo de probabilidades español de un comandante de artillería, Diego Llero, al que luego le ascenderían por su tratado. Y a partir de esta fecha, finales del siglo XIX, digamos que hay un periodo oscuro para la historia de la estadística española que empieza a remontar otra vez en los años 20 y que ya culminaría con la brillante generación de la Segunda República.
Bueno, y esta generación a la que te estás refiriendo, ¿qué influencias tuvieron? ¿Tuvieron las influencias de los grandes de la estadística, precisamente de finales del siglo pasado y de principios de este también? ¿Se vieron influidos?
Bueno, es gente muy cosmopolita. Es decir, yo creo que en primer lugar ya tenemos que hablar de la estadística matemática, no tanto de la estadística administrativa o de la estadística como ciencia social, que es un poco lo que están intentando construir todos esos primeros manuales de la segunda mitad del 19, sino que ahora son los matemáticos los que ocupan el relevo. A partir de la primera creación de una cátedra de estadística en Madrid, y sobre todo van a ser los astrónomos. La estadística se ha desarrollado mucho, sobre todo la estadística matemática, en los observatorios astronómicos. Los primeros profesores de estadística son, a su vez, los directores del Observatorio Astronómico de Madrid o astrónomos del Observatorio de San Fernando de Cádiz. y digamos que la República va a estar marcada por esa estadística matemática. Además, curiosamente, la llegada en 1931, la llegada de la Segunda República coincide con la celebración de un congreso internacional en Madrid. Es decir, Madrid es anfitrión de todos los estadísticos internacionales justo en el momento que se proclama la República, ¿no?
Oye, y precisamente, bueno, en la República tú lo estás destacando como un periodo también un poco, por decirlo así, floreciente para la, también para la estadística en España. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre ya en la época de la dictadura?
¿Esto? Bueno, lo que ocurre con la República es la guerra, claro, y es el exilio sobre todo, ¿no? La figura más importante es Esteban Terradas. Esteban Terradas es profesor en la Facultad de Ciencias de Madrid. A pesar de que no tiene muchas publicaciones, escribe el impresionante artículo de la enciclopedia Spasacalpe sobre probabilidad, y es el creador o el impulsor de una escuela que va a fraguar en la primera cátedra de estadística en la Universidad de Madrid, que obtiene Olegario Fernández Baños en 1933. Y lo que ocurre después con toda una serie de discípulos posteriores es que la mayoría de ellos se exilian. Hay una diáspora de profesores o de intelectuales que tiene como destino fundamentalmente Latinoamérica. En el caso de Olegario Fernández Baños, por las razones que fuere, él es uno de los que no se exilia, o prácticamente uno de los pocos que quedan, y publicará en 1845 un tratado de estadística que es magnífico. O sea, lo publica el CSI, y bueno, solamente las referencias bibliográficas que tiene, 400 y pico de referencias bibliográficas, son para impresionar a cualquiera. Es un libro que está dedicado a Fischer, es un hombre que sigue manteniendo contactos internacionales y que tiene influencia de Darmois, Gini, es decir, de los mejores estadísticos del momento, y que desgraciadamente, pues ese, por lo menos en el ámbito de la sociología, eso se ha perdido, ¿no? Ha habido algunos dignos continuadores, como Sixto Ríos, que han divulgado y han escrito manuales de estadística que están muy bien y que han creado una cierta corriente, pues yo diría que en el ámbito de la economía y vinculados al Instituto Nacional de Estadística, pero no en el ámbito de las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias sociales hay que esperar a los profesores que vienen de Estados Unidos con becas a los años 60 para empezar a hablar de esa corriente que ya todo el mundo conoce, que es la sociología cuantitativa. Es decir, que la sociología cuantitativa en España está excesivamente marcada por los manuales americanos y por los métodos americanos, y desgraciadamente ha olvidado esta rica tradición española de estadísticos, por otra parte, de talla internacional. El otro día me decía que alguno de estos profesores, pues que les llamaban la IBM o empresas americanas para no solamente hacer trabajos, sino encargarles publicaciones, etcétera, etcétera.
O sea, que crees que en el fondo ahora en estos momentos estamos en un periodo así como bastante oscuro, ¿no? Estamos un poco a la espera de que, bueno, pues a lo mejor a través de estas reflexiones que podemos empezar a hacer muy modestamente, pues las personas que nos dedicamos a esto del mundillo de la estadística, sobre todo la estadística relacionada con la sociología, bueno, pues podemos ir abriendo poco a poco.
Hombre, yo creo que estamos en un momento de crisis y yo creo que eso ya es positivo, porque lo que no se puede es continuar con unos métodos de enseñanza y con unos manuales que al final no sirven para gran cosa. Es decir, no se puede continuar enseñando la estadística de tal modo que los alumnos coloquen los datos nada más en la fórmula, aprietan a la tecla de la calculadora y no saben realmente lo que han hecho, ¿no? O que aprendan operaciones aritméticas que estaban pensadas para épocas en las que no había calculadoras o ordenadores. Entonces yo creo que hay que cuestionarse el método de la enseñanza en primer lugar y seguramente la propia estadística y el propio método estadístico en segundo lugar.
Bueno, pues creo que más o menos ya hemos acabado por esta noche. Me están indicando también que se ha acabado el tiempo y nada, esperamos haber despertado en vosotros un poquito de interés por estas reflexiones sobre la historia de la estadística.
Muy
bien.
Buenas noches.
Pues adiós, muchas gracias. Gemma. Buenas noches.